Escocia sin límites, capítulo 36. Hola, bienvenidos un día más, un miércoles más a Escocia sin límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya vinieron y están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es 25 de marzo de 2020 y yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico en Mundo Escocia. Bueno, pues hoy os traigo un capítulo muy interesante sobre uno de los periodos históricos más oscuros de Edimburgo. Hoy voy a contaros la historia de Burke y Har. Bien, pues para ponernos en situación, pensad en Edimburgo a comienzos del siglo XIX. Old Town, que es la parte más antigua y más céntrica de la ciudad, está saturada, aunque los ricos ya se han ido a New Town. La vida es difícil en estas calles y el trabajo tampoco es que abunde, más bien escasea. Hablamos de un periodo donde, además, la medicina está todavía en pañales, aunque la Universidad de Edimburgo goza de una gran reputación en el campo de la anatomía. Es totalmente lícito para los médicos, y para los estudiantes también, diseccionar y estudiar los cuerpos de los condenados a muerte y ejecutados en la horca de Law Market, en Edimburgo. El problema es que la sociedad, y digo problema entre comillas, se está civilizando y se reduce el número de ejecuciones drásticamente a principios del siglo XIX. Solamente quedan reservadas ya a traidores y asesinos, y esto reduce bastante los cuerpos humanos disponibles para seguir avanzando en el campo de la medicina. Bueno, es por ello que junto con la dificultad de llevar una vida digna, es decir, la pobreza, etc., pues empiezan a aparecer los primeros resurreccionistas. Los resurreccionistas son aquellos pordioseros que van a los cementerios a robar cadáveres frescos para luego venderlos a los médicos. Los médicos, de forma clandestina, compran solamente cuerpos que no estén en proceso de descomposición, es decir, los cuerpos más recientes, 3 o 4 días máximo. Además, los pagan muy bien. Tened en cuenta que el sueldo medio de un zapatero o de un sastre al año rondaba las 25 o 30 libras. Estamos hablando de que por un cuerpo se pagaban entre 10 y 15 libras. Era una barbaridad. Esto tiene mucho que ver con la ley de la oferta y la demanda, es decir, es muy triste decirlo porque hablamos de cuerpos humanos, pero es que era así. Había pocos cuerpos humanos, había mucha demanda, con lo cual pues el precio subía, ¿no? Además es que tenía que ser tan concreto como que el cuerpo tenía que ser relativamente fresco, y esto era complicado de encontrar en las escuelas de anatomía. Claro, poco a poco empieza a haber muchos más resurreccionistas, pero es que también empieza a haber mucha más seguridad en los cementerios. Las familias contratan vigilantes para que estén allí 3 o 4 días y que los resurreccionistas no puedan robar esos cadáveres, no puedan excavar esas tumbas. Bien, también la policía pone de su parte y al final cada vez lo tienen más complicado, incluso los médicos también cada vez tienen más complicado el poder diseccionar cadáveres. Y en este contexto histórico encontramos a William Burke, un irlandés que ha llegado a Edimburgo para intentar ganarse la vida dejando atrás muchos problemas familiares en su Irlanda natal. A ver, Burke no es un delincuente, solo es un emigrante que aceptará cualquier trabajo digno para poder ganarse la vida. Nada más llegar a Edimburgo, encuentra trabajo rápidamente en la construcción del Canal de la Unión, que es un canal que se usaba antiguamente para el transporte de mercancías, sobre todo. Cuando el canal se terminó, también tuvo que trabajar de zapatero o de panadero. Tuvo varios trabajos donde se ganaba la vida como podía en un Edimburgo cada vez más difícil para poder vivir con dignidad. Además, también conoce durante este periodo a Helen McDougall y se establece como su pareja, es decir, se hacen novios. Y aunque Helen es escocesa porque proviene de una familia escocesa, es verdad que proviene de una familia escocesa pobre, con lo cual ambos tienen que vivir en pensiones una semana aquí, otra semana allá. En definitiva, viven donde hay trabajo. Por otra parte, tenemos a William Har, también irlandés y también de la zona del Ulster. Hay muchos paralelismos entre estos dos personajes que llegan a Edimburgo en busca de una vida mejor. Her trabaja en el Canal de la Unión también y vive en una posada en Westport, donde tiene su habitación, ropa limpia y comida caliente a cambio de unas pocas libras al mes. La posada está regentada por una pareja y a la muerte del marido, Her terminará cortejando y casándose con la viuda. A partir de ese momento, juntos regentarán la posada. Y es justo aquí, en esta posada, donde William Burke y William Hart van a conocerse a comienzos de 1827. Las dos parejas hacen buenas migas rápidamente y los cuatro viven en la misma posada, donde después de cada cena, lógicamente, pues charlan, comparten unos whiskies, hablan de todo un poco, ¿no? También hablan de lo difícil que es encontrar trabajo y en alguna conversación aislada incluso critican a los famosos resurreccionistas. Claro, lo que no saben todavía es que ellos mismos van a cruzar todos los límites de lo ético y de lo moral. Una tarde, cuando Burke regresa del trabajo, Hart le espera para decirle que uno de los inquilinos de la posada, el señor Donald, ha fallecido en la habitación y además es que se lamenta porque este le adeudaba 4 libras por el alojamiento de los dos últimos meses. Burke se pone a pensar y recuerda que ha escuchado que los médicos pagan muy bien por los cadáveres frescos. Claro, le propone a Hart acercarse a la universidad para intentar vender el cuerpo. Se presentan allí los dos y le cuentan lo sucedido a uno de los estudiantes de medicina, el cual les da un nombre: Robert Knox. El doctor Knox es un importante anatomista y les advierte que la transacción ha de hacerse de noche, en secreto. Esta venta se cierra en algo más de 7 libras para los inexpertos Burke y Hart. Al poco tiempo, en la pensión, otro de los inquilinos se pone enfermo durante semanas. Tiene fiebre y saben que solo es cuestión de tiempo poder disponer de otro cuerpo. Al igual que Donald, nadie ha venido a visitar al enfermo, por lo que no tendrán muchos problemas en repetir la misma operación. Pero los días pasan y el enfermo no fallece, así que deciden que para qué esperar. Entran en su habitación y mientras Burke presiona el pecho de la víctima, Hart le tapa la nariz y la boca hasta que el desgraciado fallece. Esta vez consiguen 10 libras del Dr. Knox. Ya han cruzado la línea y ambos se dan cuenta de que el negocio es muy rentable. ¿Para qué excavar tumbas si pueden fabricar su propio producto? Además, tienen la posada que les va a servir de centro de operaciones. En todos los casos, seguían el mismo procedimiento. Buscaban gente solitaria, como vagabundos, prostitutas, emigrantes, gente a la que nadie iba a echar de menos. Luego los atraían a la posada, donde de forma amigable les invitaban a beber y a conversar. 2 o 3 botellas de whisky, las que fuesen necesarias. Además, con esto ellos mismos también se desinhibían para poder ejecutar su plan. Cuando la víctima estaba lo suficientemente borracha, repetían su modus operandi. Burke presionaba el pecho mientras Hart tapaba nariz y boca. No había señales de violencia. Incluso para un médico de aquel momento era imposible discernir si se trataba de un asesinato o de una muerte natural. Y además el Dr. Knox pagaba y no hacía preguntas. Durante casi un año, estos dos delincuentes mataron a 16 personas para venderlas a la ciencia. Nadie sospechó de ellos hasta que mataron a su última víctima, una emigrante irlandesa de mediana edad, como ellos. La señora Doherty estaba hospedada en la posada hasta que se cruzó con estos dos indeseables. Después del crimen, como siempre, escondieron el cuerpo debajo de la cama esperando a que cayera la noche. Otros inquilinos que habían oído ruido, por error o por curiosidad, entraron en la habitación y descubrieron el cadáver. La esposa de Hare intentó sobornarlos para que no lo denunciaran, pero aunque les ofreció 10 libras, esta pareja indignada las rechazó y se fue directamente a la policía. Cuando los agentes llegaron a la posada, a Burke y Hare ya les había dado tiempo a vender el cuerpo al Dr. Knox. A pesar de ello, fueron interrogados por separado ya en la comisaría. Sus versiones eran totalmente distintas y la policía recibió un mensaje anónimo que los llevó directamente al despacho del Dr. Knox. Claro, allí apareció el cuerpo de la señora Doherty. Burke y Hart y sus respectivas parejas fueron directamente encarcelados, aunque en realidad la policía solo tenía pruebas circunstanciales y solo tenía el cuerpo de la señora Doherty, que tampoco presentaba signos de violencia. El oficial de justicia visitó a William Burke y a William Hart en sus respectivas celdas por separado. A ambos les ofreció el mismo trato. El primero que confesara tendría total inmunidad. Era mejor condenar a uno que ambos quedasen libres. Y así ocurrió. Hare confesó todos los crímenes y le explicó a la policía todos los detalles que nos han llegado hasta el día de hoy. Esto significó la ejecución de Burke el 28 de enero de 1829. Curiosamente, el juez dictó que su cuerpo sería diseccionado para su estudio en la universidad. Su esqueleto, su máscara mortuoria y un libro forrado con su piel se encuentran hoy en día en exposición en el Museo de la Escuela de Anatomía en la Universidad de Edimburgo. el Dr. Knox negó en todo momento que conociese el origen de los cuerpos. Declaró que, como con otros proveedores, entre comillas, bueno, pensaba que los cuerpos venían de residencias de mendigos desde fuera de la ciudad. Fue exculpado, pero su reputación cayó entre la opinión pública y tuvo que mudarse a Londres para seguir ejerciendo su profesión. Las parejas de ambos William también salieron de Escocia ante la repercusión mediática del caso. Todos los periódicos del momento se hacían eco de la noticia. William Hare fue liberado en febrero de 1829 de acuerdo con el trato que había hecho con las autoridades. Se dice que murió como vagabundo en alguna calle londinense. Todo este escándalo llevó a la publicación del Acta de Anatomía de 1832, donde se dicta que las escuelas universitarias tienen que ser proveídas, suministradas de forma legal y regular de cadáveres para evitar este tipo de crímenes. Hoy en día, el término burking, en inglés, hace referencia a una muerte por asfixia por compresión del tórax. Bueno, y este ha sido nuestro capítulo histórico de hoy miércoles, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si queréis encontrar más información para visitar Escocia, podéis hacerlo en www.mundoescocia.com. Si tenéis alguna pregunta, recordad que pasado mañana ya es viernes, último viernes de mes, contesto a las preguntas aquí en Escocia Sin Límites. El correo para enviar preguntas es escociasinlimites@mundoescocia.com. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo. Si os gusta el programa, sabéis que podéis suscribiros. Soy muy pesado, lo sé, lo siento, pero tengo que decirlo. En fin, que paséis un buen día.